Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial, auspicio de BCI y Mazda 6. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días, 7 de la mañana con solamente un minuto. Bienvenidos, jueves 31 de enero. Comenzamos esta nueva edición de Duna en Punto. Ya queda poquito para que termine la semana. Ánimo, especialmente para aquellos que se van de vacaciones el día viernes. Yo creo que mucho para estar, José, con zapato de clavo.
Hay recambio, ¿no? De veraneante.
Por supuesto. Parte sí. Febrero. De hecho, ya me imagino que los planes de contingencia de las carreteras van a empezar a surtir efectos. Bueno, también una polémica esta semana con esos planes de contingencia, con los pasajes, los peajes a Luca. Sí, lo hemos estado conversando en la radio. ¿Cómo estás, Josefina, hasta ahora?
Bien, ¿y tú?
Bien, súper bien. Bueno. Sí, ya dándole con todo lo que queda esta semana. Hay harta información, muchas noticias, por supuesto, que vamos a estar comentando en Duna en Punto y también entrevistas que ustedes van a poder revisar en Duna.cl. Hay muchísimo material, muchísima información de lo que ha sido esta semana, que uno pensaría, claro, enero es como más tranquilo.
No.
No.
Ayer fue un día de locos.
Yo no lo he sentido. Ayer fue un día de locos.
Sí, totalmente.
De todas maneras. Oye, el tiempo también ha estado de locos, pero bastante más calmo aquí.
Bueno, no te entusiasmes tanto.
Ya,
porque a esta hora hay 15 siempre, grados.
¿Por qué siempre me terminas bajando la expectativa?
No, pero es que para que no creas que no va a hacer tanto calor, porque sí va a hacer mucho calor.
Ya, eres mi ancla a la realidad.
Sí, yo te aterrizo. 15 aterrizo. Grados a esta hora, la ya. Máxima va a ser de 34 y va a estar totalmente despejado. Así que va a ser mucho calor, sobre todo estando al sol. Sí. En Viña del Mar y Valparaíso hay 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21, van a amanecer con algo de nubosidad, pero se va a despejar durante la tarde completamente. En Concepción hay 10 grados de temperatura, máxima de 23, amanece totalmente despejado, eso sí, las temperaturas van a estar acompañadas de vientos de 25 y 40 kilómetros por hora. Y terminamos en Puerto Montt contándoles que amanecen con nubosidad parcial, 5 grados a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 20, pero llegan totalmente las nubes para cubrir todo Puerto Montt porque va a estar totalmente cubierto.
Totalmente cubierto entonces.
Oye, totalmente diferente el clima a Estados Unidos.
Sí, nos vamos a estar conversando un poquito de eso, lo decíamos, 40 grados bajo cero. De hecho, ya se dice que, y de hecho no es que se dice, es más frío que la Antártida, imagínate. No, así que está rico aquí con 30, 32 grados, encantado de la vida, feliz, a pura polera. Y chala. Oye, ¿vamos con los titulares?
Vamos. El juez Alejandro Madrid dictó 6 condenas por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, el magistrado afirmó que no fue posible acreditar un asesinato o un homicidio calificado utilizando veneno o una premeditación. La justicia rechazó la solicitud de sobreseimiento del cardenal Ricardo Ezzati por encubrimiento de abusos. La medida fue determinada por el juez Eduardo Gallardo, quien se mostró partidario de seguir adelante con esta indagatoria. Ya está en Chile el equipo de prensa de TVN que fue deportado de Venezuela. El periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Barahona, ambos trabajadores de TVN, volvieron a Santiago en un avión comercial y fueron recibidos hace algunos minutos por el canciller Roberto Ampuero. El intendente de Valparaíso anunció una querella criminal por los incidentes que terminaron con el tribunal de Rapa Nui incendiado. Nadie puede atribuirse el ejercicio de la fuerza para reivindicar derechos, sostuvo Jorge Martínez. En noticias internacionales les contamos que el Parlamento Europeo va a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La votación de la resolución para dar legitimidad al diputado opositor venezolano se va a realizar el día de hoy, luego de que Nicolás Maduro rechazara el pedido de la Unión Europea a llamar elecciones presidenciales libres y transparentes. Y al menos 5 personas murieron por la ola de frío ártico en Estados Unidos con temperaturas que podrían llegar hasta los menos 50 grados centígrados. Alrededor del 72% de la población de Estados Unidos va a experimentar un descenso en las temperaturas bajo cero en los próximos días. Por esto ya han cancelado más de 1.500 vuelos de los aeropuertos de Chicago.
7 de la mañana con 5 minutos. A ver, vamos a estar hablando importante en Duna en Punto de una de las noticias que ha impactado, unas noticias que se esperaba, una de las informaciones que ayer marcaron la pauta y que van a seguir haciéndolo, porque genera mucha reacción. Estamos hablando de las condenas a 6 involucrados en el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Hay muchísimo material que también se empieza a acumular en los medios, en los medios de prensa, especialmente CNN, Mercurio, está muy, muy, muy nutrida lo que es la información con respecto a un fallo histórico, primer magnicidio en nuestro país, donde hay condenas, donde hay también posibilidad de que hayan apelaciones desde los condenados, pero también de las víctimas, en este caso la familia Frei. Vamos a estar contando en pleno aquí en Duna en Punto sobre esos temas. Pero hay otras noticias, José, que también están marcando la pauta en este día jueves. Por ejemplo, la situación el día de ayer que tiene que ver con el cardenal Ricardo Esati, el arzobispo de Santiago.
Sí, porque ayer el 13º juzgado de garantía de Santiago desestimó esta solicitud de sobreseimiento que estaba interpuesta por la defensa del cardenal Ricardo Esati. Finalmente, el juez decide no sobreseer al cardenal. Esta resolución se dio en el marco de la investigación en que, recordemos, Esati figura como imputado por presunto encubrimiento, pero no formalizado aún, en la causa que involucra al ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, quien fue formalizado por estupro y abuso sexual contra menores el año pasado y que ayer también se revisaron sus medidas cautelares. Quedó con las mismas condiciones, arresto domiciliario nocturno.
Claro, en algún minuto se estaba pidiendo la prisión preventiva nuevamente, que tuvo al inicio de esta investigación, luego de ser formalizado en ese sentido. Ayer habló Hugo Rivera, abogado defensor del cardenal Ricardo Esati. Lo comentábamos, finalmente se rechaza sobreseimiento, pero aún no se configura desde algunos abogados expertos lo que es este delito de encubrimiento con respecto a los abusos cometidos por Óscar Muñoz. Hugo Rivera, el abogado de Esati, dijo lo siguiente: nunca va a ser formalizado en esta causa porque, de acuerdo incluso con la propia teoría del Ministerio Público, él cumplió con todo lo que la ley canónica le exigía. Por lo tanto, estamos tranquilos. Además, Rivera confirmó que va a interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones justamente para buscar el sobreseimiento de esta causa. En la tercera hay una nota bien interesante sobre lo que la Fiscalía tendría como prueba justamente para señalar y sindicar al cardenal Ricardo Esati como eventual encubridor. Son cartas, principalmente, que van mostrando de alguna manera que sí conocía las denuncias con respecto a Óscar Muñoz. También los momentos del sacerdote Lapraj, Jorge Lapragne, recordemos el caso del sacerdote Lapragne, denunciado por primera vez en 2010, cuando Francisco Javier Arrázuriz era arzobispo de Santiago. Finalmente son cartas, documentos que de alguna manera podrían ir mostrando que efectivamente desde la alta jerarquía del arzobispado de Santiago se conocían las denuncias. Al ya conocer las denuncias, evidentemente, habrá que ver cuáles son las fechas en que se comenzaron las investigaciones canónicas y también cuando se entregó información o no a la justicia. Eso parte también de la investigación que lleva a cabo el actualmente en estos dos casos, del sacerdote Lapragne y también de Óscar Muñoz. Así que interesante la nota de la tercera, donde de alguna manera también va entregando ciertos elementos de lo que es un tema que no está para nada cerrado, pero volviendo a la información del día de ayer, finalmente se rechaza el sobreseimiento de Ricardo Esati por este eventual encubrimiento. Eventual, hay que esperar a ver qué pasa con esto.
Sigue la investigación del fiscal Emiliano Arias.
Justamente. 7:09 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bien, ¿cómo no vamos a hablar de Venezuela? Hay muchísimo paño que cortar en este tema y evidentemente ayer en el plano de la relación con Chile había un tema que nos mantenía muy atentos, muy preocupados, que era la situación de Gonzalo Barahona y Rodrigo Pérez, periodista y camarógrafo de Televisión Nacional, equipo que estaba justamente en Venezuela tras la proclamación de Juan Guaidó, cubriendo la noticia, cubriendo los distintos frentes, pero que termina con 14 horas de detención en el Palacio de Miraflores. Llegaron, de hecho, durante esta mañana, hace un ratito, al aeropuerto de Santiago, recibidos por el canciller Roberto Ampuero, y detallaron de alguna manera lo que fueron estas horas tensas, con un trato claro, que no fue violento, pero que sí fue muy, muy complejo en términos de no darle la posibilidad de avisar a sus familiares de que estaban bien, de avisarles dónde estaban.
Claro, ellos no sabían en ningún momento dónde estaban. Decían que los agarraron, los subieron a una camioneta, dieron vueltas en la camioneta, en algún momento los llevaron al hotel para recoger todas sus pertenencias, y dicen que fue tan rápido que ni siquiera alcanzaron a sacar las cosas que tenían en el baño. Así de rápido fue todo, y igualmente fueron 14 horas en las que estuvieron detenidos. El canciller Roberto Ampuero fue quien los recibió el día de hoy en el aeropuerto de Santiago. Llegaron a eso de las 5:30 de la mañana, a eso de las 6 empezaron a dar declaraciones. El canciller, por supuesto, estaba presente, también directores de TVN para recibir a Rodrigo Pérez y a Gonzalo Barahona, el periodista y el camarógrafo que estaban en Venezuela y que fueron detenidos. Tras este encuentro que tuvieron con el canciller Roberto Ampuero, el canciller declaró estar muy impresionado por el relato que le dieron los trabajadores, lamentó el trato que pasaron con la policía política de Venezuela y por el trato que ellos también recibieron. Además, aseguró que Venezuela es una dictadura actualmente y que también están restringiendo la prensa. De hecho, hay noticias internacionales que dan cuenta de otras detenciones.
Claro, ya en España se informa de que hay 3 periodistas de la agencia EFE, agencia española, que justamente también están, que fueron detenidos por autoridades en Caracas. Esto se suma a un periodista francés. Hay varias denuncias de la Asociación de Trabajadores de la Prensa en Venezuela que han estado dando cuenta de retenciones, detenciones, bueno, póngale como quiera, pero finalmente, en el caso, por ejemplo, de los periodistas, del periodista, el camarógrafo chileno, fueron 14 horas. Que el concepto que se usaba era de estamos entrevistándolo. No. Una entrevista de 14 horas. Y de hecho, Gonzalo Barahona comentaba a la prensa en el aeropuerto y decía, no sé, sí, efectivamente, claro, nos aislaban en un minuto, en la tensión que se va generando cuando ya pasan 10 horas y uno quiere avisar a su familia que dónde están y que están bien, que estaban bien en el sentido, pero muy tenso. Y en un minuto un guardia del Palacio de Miraflores le quita el celular, ve la foto de sus hijos y le dice, bueno, así de fácil se van los hijos. Entonces también ese tipo de presión psicológica es muy terrible. El fotógrafo colombiano de la agencia de noticias EFE, Leonardo Muñoz, desaparecido desde la mañana de este miércoles en Caracas, está detenido por autoridades de Venezuela que también arrestaron a sus 2 compañeros, uno español y una colombiana, que forman parte de un equipo que viajó desde Bogotá para cubrir la crisis de ese país. Según periodistas de EFE en Caracas, que están en el lugar, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional,
el SEBIN,
se presentaron en la noche en la oficina de la agencia, donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez Loeda y a la colombiana Morín Barriga Vargas, y dijeron que Muñoz fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Un tema bastante más complicado que lo que vivieron los compañeros de Televisión Nacional el día de ayer, claro, porque fue el Palacio de Miraflores con la guardia del Palacio de Miraflores. Aquí estamos hablando del SEBIN y ya se conoce un poco cómo trabaja la contrainteligencia militar y también el SEBIN. Digo, son temas súper complejos, pero sí, evidentemente ayer muchos decían, lo bueno es que, claro, se sabe que están en el Palacio de Miraflores. Aquí estos 3 periodistas de la agencia EFE no se sabe dónde están.
Bueno, y yendo también de lleno a lo que estaba pasando en Venezuela en el ámbito más político, hoy día es un día clave porque recordemos que la Unión Europea le había dado un ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro para que llamara elecciones libres y transparentes. Bueno, finalmente ayer conocimos una entrevista de Nicolás Maduro con una agencia de noticias rusas que decía que él no iba a llamar a elecciones presidenciales, así que queda descartado eso por el momento.
A lo más adelantada la legislativa.
Y claro, y que al final la legislativa es para renovar al parlamento de oposición, entonces al final no, bueno, no tiene mucho...
Tiene un poquito de conveniencia.
Claro. Lo que se sabe hoy ahora es que el Parlamento Europeo va a votar el día de hoy una resolución en la que buscan reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, es decir, darle el total respaldo a Juan Guaidó y quitarle el apoyo a Nicolás Maduro, que no habían dado señales concretas de respaldo o rechazo, pero con esta votación se va a decidir qué se va a hacer como conglomerado, si la Unión Europea va a respaldar finalmente a Juan Guaidó. Es lo que se espera que se haga, porque ya agencias internacionales dicen que grupos populares y socialistas ya están brindando el apoyo para que Juan Guaidó sea, en el fondo, reconocido por el Parlamento Europeo.
Claro, que se ha tomado su tiempo, no fue tan inmediato como algunos países, Estados Unidos, como Chile en su caso, que minutos después de la proclamación de Juan Guaidó ya estaban reconociendo al presidente encargado y que de hecho ya reconocieron a los encargados diplomáticos, en este caso a Guarequena Gutiérrez. Ayer lo comentábamos justamente en Duna Punto, le preguntábamos al ex canciller Ignacio Walker, bueno, pero tenemos dos embajadores de Venezuela en Chile. Y dijo, no, es Guarequena Gutiérrez, porque finalmente es el gobierno quien reconoce a Juan Guaidó como presidente constitucional. Los maduristas dicen que el presidente constitucional es Nicolás Maduro. Entonces también tenemos una Venezuela que está dividida no solamente desde el punto de vista de la sociedad misma, sino desde las instituciones. Y más que dividida, está duplicada, porque el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, por dos. Así que bien complicado. Ayer día de manifestaciones, también hay que recordarlo, que desde la óptica objetiva, porque es difícil tener la objetividad desde la información que se tiene, son bandos bastante contrapuestos, fue exitosa la manifestación de Juan Guaidó, pero se pretendía que iba a ser más, así que hay que ver qué pasa, y con lo que tú dices, José, hoy día el Parlamento Europeo tiene mucho que decir en esta situación de Venezuela. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto.
Querida José, ¿cuánto me dijiste que iba a haber en Santiago hoy día?
34 grados.
Ya. ¿Cuánto va a haber en Estados Unidos?
Esa es. Algunos dicen menos 50.
Subió menos 50. Sí. O sea, más que subió.
Que podría alcanzar menos 50 grados.
Es una ola de frío impresionante que está viviendo gran parte de Estados Unidos. De hecho, es una temperatura similar, si no idéntica, a la que tiene la Antártica.
Sí, una ola de frío extremo que mantiene, como sabemos, congelado, sobre todo el día de hoy, al medio oeste de Estados Unidos, donde se han registrado récords históricos de bajas temperaturas que tienen de alguna forma paralizada a la mayoría de los ciudadanos, porque ya desde el gobierno han hecho llamados a no salir de las calles porque es peligroso. La gente se muere, de hecho, ya hay 8 personas que han muerto producto del frío.
Literalmente se congela y no.
Se congelan.
Y que no suene como divertido, sino que, más que divertido, como anecdótico, sino que efectivamente hay un periodo, hay un proceso de congelación cuando uno está expuesto a tan bajas temperaturas.
Yo no pensaría que a lo mejor son gente sin casa.
Claro.
Pero no es así. De hecho, gente ha muerto producto de salir de sus casas. Unos murieron por un accidente de tránsito, pero al momento de salir al exterior se congelaron. También hubo otra muerte de una persona que murió en su garage de la casa.
Imagínate,
dentro. Por producto del frío, dentro de la casa, pero ya el momento de salir con una pala a mover la nieve ya fue devastador en el fondo para esa persona. Se han cancelado muchos vuelos también.
Claro, 1.500 vuelos, tú lo decías, que fueron cancelados en los dos grandes aeropuertos de la ciudad de Chicago, por ejemplo, y también en el tren. De hecho, en Amtrak, el operador ferroviario, interrumpió su servicio con salida a Chicago. En esa ciudad, la temperatura en la mañana era de menos 30 grados con una sensación térmica de menos 46. 46 grados bajo cero, que causa efectivamente este viento helado, que hace más frío que la capital del estado de Alaska, incluso más que en algunas partes de la Antártica. Hay una galería de fotos en distintos medios que es impresionante. Las imágenes de quienes nos ven en el streaming que estamos, que tenemos atrás, son sorprendentes. Es muy complicado. Claro, Estados Unidos está acostumbrado a estas olas de frío.
¿Pero a este nivel?
Pero a un nivel de una sensación térmica de 50 grados bajo cero es impresionante. Y todo el efecto que tiene en los servicios básicos, en el tema de la calefacción, en el tema del agua. Muchas veces cuando se congelan las tuberías y no se puede tener agua, es súper complicado. Eso hizo que, por ejemplo, el presidente Donald Trump hace 2 días, si no me equivoco, se tirara un comentario por Twitter que fue bastante ignorante.
¿El del cambio climático?
Claro, decía que por favor volviera el cambio climático porque no necesitaban el calentamiento global para poder combatir esta ola de frío. Es justamente el calentamiento global lo que explica este tipo de situaciones.
Oye, nosotros íbamos a tener un infiltrado en Chicago, ¿puedo llegar? No se sabe. Bueno, vamos a estar averiguando si llegó nuestro infiltrado.
Nos llevamos bien abrigados, eso sí, para que sí. No tuviera problemas. 7:19 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Manchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Manchile Inversiones. Manchile Inversiones, solidez y respaldo.
Ayer el dólar a nivel internacional cayó después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés estables como esperaba el mercado y adoptó un tono más cauto sobre las perspectivas para la economía y futuros aumentos en los costos de crédito. Esto reafirmó a los inversionistas que estaban preocupados de la desaceleración de la economía. En Chile, al cierre de las operaciones del mercado interbancario, el dólar se cotizó en 667,7 pesos, lo que implica una baja de 0,1 pesos respecto al cierre de la jornada anterior. En el nuevo IPSA de la bolsa local se perdió 0,5%, siendo Falabella la acción más transada. Hay que destacar, eso sí, que el selectivo de la bolsa acumula una ganancia de 5,5% en el primer mes del año, lo que a su vez representa también el mejor mes de enero en 6 años.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Bien, momento de los infiltrados. Estamos este jueves con Gloria Faúndez, editora de reportajes de La Tercera, y Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos. Muy buenos días. Y este es un infiltrados especial, hay que decirlo, porque vamos a meternos de lleno en el tema de la muerte de Eduardo Frei Montalva. El primer magnicidio en la historia de Chile. Claro, aquí, evidentemente, con... Han sido 19 años de investigación. Recordar un poquito el contexto. El ministro en visita, Alejandro Madrid, ayer entregó las sentencias de primera instancia, condenas contra 6 involucrados en la muerte de Eduardo Frei Montalva. Y obviamente aquí empieza a jugar Gloria y Sebastián, para comenzar la conversación, este tema de cuando se instituye la verdad jurídica, que muchas veces termina siendo la verdad histórica de un hecho tan importante como este.
Así, se comienzan a delinear los primeros pasos. Tú bien dices, un fallo en primera instancia, por lo tanto quedan nuevas nuevas instancias, bien digo, redundo, respecto de qué pasó realmente con Eduardo Frei. 19 años de investigación, varios de ellos de dedicación exclusiva del juez. Primera vez que en Chile hay un homicidio de un presidente, y se suma a la lista de Orlando Letelier, o se sumaría Orlando Letelier, Carlos Prats, todos personeros que enfrentaron a Pinochet en su minuto.
Y que están contenidos, de hecho, en la sentencia.
Nombrados.
Están nombrados, y de hecho, no sé si se pasa como argumento, sino como el contexto, que a juicio de el ministro de Visita, Alejandro Madrid, también se entendería por qué finalmente se crea esta estrategia para asesinar a Eduardo Frei Montalva.
Eso es muy importante, fíjate, porque el fallo deja varias interrogantes, y lo que es más a mi gusto llamativo es que no establece las circunstancias reales en las cuales muere Frei, y por lo tanto el contexto al que alude el juez latamente en su fallo lo transforma en un elemento clave. A Frei se le mató porque sabía, supuestamente se le mató, vamos a ir matizando ese tipo, sí, de cosas, se le habría matado por ser la principal figura de oposición a Pinochet. De hecho, se hace un vínculo entre que primero se mata a Frei Montalva y posteriormente a Tucapel Jiménez, que fueron los dos hechos en ese entonces, supuestamente, de los agentes de seguridad. Lo de Tucapel sí está sellado y sacramentado, sí, claro, entiendo.
Pero que no se podía hacer de la misma forma, de una forma tan pública, una forma... Claro, tenía que ser más... más escondido, digamos.
Dice en un párrafo, efectivamente, que da la conmoción provocada por los crímenes anteriores, y dice, argumenta Juan Madrid, aquí se había determinado hacerla de otra forma, de una forma que no fuera tan pública, no como ni a balazo ni colocando un hombre en el auto, digamos.
Sí, hay dos elementos que establece Madrid en su fallo que explicarían la muerte de Frei. Te decía, uno era el contexto, era una figura muy importante, y dos, que se produce un cúmulo, le llama a él, de situaciones, circunstancias anómalas, dolosas, en el contexto de su intervención. Fueron dos, ¿no? Intervenciones quirúrgicas en las cuales algún procedimiento se le habría hecho que provocó esta infección generalizada. Él no logra establecer, sin embargo, cuál fue el agente químico, el supuesto veneno que directamente...
Habla de una sustancia química, se determina directamente que fue a causa de esa sustancia química la muerte, el envenenamiento que en algún minuto se postuló, inicialmente se descartó. Carmen Frei insiste, años, hasta estamos hablando de 19 años de investigación, y se va retomando esta instancia, en algún minuto con gas mostaza, finalmente se descarta también por los peritajes internacionales.
Así es. Aunque hay uno que lo cita, donde habrían habido trazos, sí, de gas mostaza, sí, en el cuerpo del exmandatario. Mira, es un fallo que llama la atención. Por ejemplo, hay 6 condenados, pero durante su investigación el juez nunca obtuvo una confesión de alguno de ellos, que haya, o un testigo directo que señale que Frey fue asesinado.
No hay una escena, como suele ocurrir en estos documentos, donde se relate detalladamente que en cierto momento alguien, un médico o una enfermera, estamos graficando literalmente, ¿no?
Haciendo la imagen, con una
jeringa o haciendo algún tipo de procedimiento, le inyectara.
Así es.
Esa escena no está.
Eso no existe
en el fallo.
Y por eso también se le calificó de homicidio simple y no homicidio calificado, lo que aventura que la familia siempre ha querido que sea homicidio calificado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que pudiendo haber sido calificado, era que hubiera un plan, una premeditación.
Claro. Homicidio calificado premeditado, de hecho, se dice en un minuto. Así y es súper importante lo que tú dices, Seba, porque, claro, falta esa escena, y esa escena podría finalmente configurar ese homicidio calificado que busca la familia Frey.
Sí,
que se dio.
Tomando la aposta de lo que señala Gloria, claro, efectivamente, durante muchos años y desde su origen, el caso, la investigación por el homicidio del presidente Frey, transitó en la misma vía de lo que era el caso de Ríos, y de ahí sale toda esta arista, digamos, que termina instalando la tesis de que aquí había un envenenamiento puntualmente por mostaza sulfúrica, dice el texto, gas mostaza italio. Entonces resulta que, claro, durante todos los años de esta investigación, esto tiene un punto de inflexión cuando se exhuma el cuerpo del cadáver de Frey en el 2004. Uh-huh. Y ahí llegan las doctoras Laura Vogel y Carmen Cerda, elaboran este informe donde dictaminan que se habían encontrado restos del cuerpo del presidente Frey, dice el fallo ahí, a esa altura del 2004, y él murió en 82, son 22 años, ¿no?
Más o menos.
Solamente quedaban los huesos y lo que queda un cuerpo después de tanto tiempo. Es bien descriptivo en ese sentido el fallo. Y que se encuentran estos elementos. Está este informe de estas doctoras. Pero además, dentro de estas circunstancias también, y la gente probablemente no se acuerda, aquí se retiraron los órganos internos del cuerpo. Se hizo una autopsia irregular a los pocos minutos de su muerte.
Que no fue informada a la familia.
Se le inyectó un litro de formalina como parte de los procesos de embalsamiento. Acá nuestros amigos abogados y doctores que están ahí nos perdonarán si cometemos alguna imprecisión milimétrica. Pero todas las circunstancias, evidentemente, contribuyen a que sea más difícil encontrar las pruebas. El juez dice, como bien dice tú, Gloria, que no se pudo acreditar esto. Entonces, después hubo informes contradictorios de que no se había encontrado nada, que esto debía ser una septicemia. Finalmente, en el fallo, el magistrado lo que dice es que estaban estos informes, pero que la metodología no pasó la prueba y que por eso no se pudo acreditar el tema de el envenenamiento.
Claro.
Y probablemente esto va a ser una herramienta que va a ser usado en la etapa que viene después, digamos.
Apelaciones, sin duda.
Porque eso no termina, ¿eh? Eso es importante que la gente que nos escuche lo entienda.
Es primera instancia, claro, es un fallo histórico, pero que va a pasar por bastante tiempo, porque aquí hay posibilidad de apelación, no solamente por parte de los condenados, que tienen su instancia evidentemente de apelación, sino también por la familia Frey en este sentido.
Ayer se
le preguntaba a Eduardo Frey y a Carmen Frey, y obviamente por lo que era el minuto y por el mensaje evidentemente que querían transmitir, decían vamos a evaluarlo, pero...
No, se prevé que ambos van a apelar. La familia siempre ha sostenido que aquí hubo un homicidio calificado, y ya el hecho de que haya sido caratulado como simple te hace presumir que ellos derechamente van a apelar.
Pregunta, acá evidente, ¿tú lo que crees que acá, más allá de los matices, van a caminar la misma vía a Carmen y Eduardo Feo, ¿no? Considerando todo lo que hemos visto.
Sí, ayer...
Que de hecho ayer la señal
fue muy potente.
Fue,
¿no?,
muy potente.
Te voy a contar el tras bambalinas. La verdad es que la semana pasada se estaban viendo los preparativos para cómo se iba a reaccionar en caso, porque ya se esperaba que el juez tenía una fecha, digamos, para dar a conocer su fallo de primera instancia. La organización corrió por cuenta de Eduardo Frey, que comenzó a mandar correo a la familia, invitó de hecho a exministros de él, a exministros de Frei Montalva, invitó al presidente Lago, quería estar con su partido, él hizo una invitación a la Democracia Cristiana. La idea era que la primera reacción proviniera en ese lugar, que es la Fundación Frey, la Casa Museo, además.
Sí.
Pero en algún minuto el presidente recibe un llamado de la Democracia Cristiana y le dicen que Carmen Frey no va a ir a la Casa Museo y que por lo tanto el partido va a hacer una entrega una declaración uh-huh. en el partido. Había un acuerdo incluso de que primero hablara la familia Frey, a la cabeza Eduardo, después hablar el partido. Al final hablaron simultáneamente.
Casi al mismo tiempo. Casi.
Hablaron casi simultáneamente, pero entiendo yo que fue Carmen Frey quien no quiso acudir a la invitación que se le había hecho de la familia en
Hay
la
un
casa
tema
museo.
Histórico y súper delicado en términos de ahí cuando empezamos con el tema familiar, pero desde la historia que tiene esta investigación de 19 años, claro, Carmen Frey junto a su hermana son las primeras que presentan querellas con respecto a una eventual muerte del presidente Eduardo Frey, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle años después se hace partícipe de esa historia.
Hay un detallito ahí, perdón, que es presidente Frey, él parte diciendo en primer lugar a mi hermana María Irene, presentó la primera querella, y luego a Carmen.
Carmen Frey, de hecho, dice.
Pero si somos rigurosos con la cronología, es primero Carmen Frey, la que en octubre del 2000 interviene en la sesión del Senado, cuando era senadora, manifestando las dudas y haciendo público lo que ya se, perdón, se rumoreaba ya, uh-huh. y es un año después que Irene Frey presenta la primera querella.
Sí, claro. yo igual entiendo que ahí había un tema, un resquicio legal, porque Irene, a diferencia de Carmen y Eduardo, que en ese entonces uh-huh. eran senadores, uh-huh. entiendo, uh-huh. Ellas presentó la querella porque así se podía no se obligaba a la presentación de un ministro en visita. Había ahí un tema legal de por qué es Irene la que presenta. Sí, técnico judicial, de por qué es Irene la que lo presenta. Uh-huh. Pero efectivamente la familia ha tenido varias diferencias respecto de esto que pasó. Han sido igual cuidadosos.
Han sido cuidadosos, pero lo han dado a entrever.
Claro, porque
De lo delicado y complicado que evidentemente son los lazos familiares en un tema que es de interés público por tener a un expresidente de la República asesinado.
Digamos. Pero claro, pero recordemos que no es solamente por el hecho de que Carmen Frey haya comenzado y que Eduardo Frey se haya formado la convicción después. Porque, o sea, si miramos bien en perspectiva, te acordás que lo comentábamos ayer, pasó el gobierno del Win, pasó el gobierno de Frey, pasó el gobierno de Lago.
Muchos se preguntaron por qué cuando Eduardo Frey fue presidente, no impulsó, por ejemplo, una querella como lo hizo después. Sebastián Piñera en su primer gobierno.
Es que eso no es nada de menor, entendiendo en que durante el gobierno de Patricio Elwin, una de las prioridades de ese gobierno fue establecer verdad en temas de violación a los derechos humanos cometida durante la dictadura. Y en ese entonces nadie se pasaba por la cabeza que Eduardo Frei pudiese haber sido asesinado.
O sea, en ese tiempo incluso investigar al Letelier, por el caso Letelier ya era casi un imposible, ¿te acuerdas?
Sí, claro, pero yo incluso me refiero más allá de lo judicial o lo político que pudiera ser. Nunca hubo una duda respecto si a Frey se la había o no matado. Estas dudas comenzaron según ya no es senadora, la ex senadora Carmen Frey ha comentado y según ya se sabe, ellos empiezan a recibir llamadas anónimas respecto de se investiga, le hizo sentido a ella con este famoso papel que ella recibe en la carta que ha trascendido donde el mismo expresidente le dice sáquenme de aquí, de la clínica.
Exacto.
Y ella se va haciendo un cuadro donde efectivamente, y nobleza obliga, hay que darle digamos el valor de que efectivamente ella insistió en esta posibilidad, aun cuando no se le creía mucho, ¿no?
Exacto. Claro. Ahora, eso se agrava después, porque la vuelta a la vía empieza el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y ahí es donde se empiezan a cristalizar la diferencia de los hermanos Frey, porque, y esto lo hemos hablado más de alguna vez en este programa, es porque el expresidente Frey acepta ser embajador plenipotenciario hacia Pacífico. Así si bien no le pagan un sueldo, trata de esa apurada de precisarlo, sí, obviamente tiene otro gasto de representación, pero él nunca quiso dejar este cargo, y eso fue haciendo que chocaran un poco los dos. Y
a propósito del nombramiento del subsecretario Luis Castillo.
Que a eso íbamos
un poquito también con eso.
Bueno, porque acá el caso del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, tiene que ver tanto con esta tensión que había en los hermanos Frey, como por los efectos políticos que esto sigue teniendo y que va a tener, puede o no tener, para el gobierno de Sebastián Piñera a raíz de ese nombramiento. Recordemos, el subsecretario Luis Castillo en ese tiempo, él no estaba dentro del círculo de los condenados por el asesinato. A él se le cuestiona haber sabido que la autopsia del presidente Frey había quedado en la Universidad Católica y haber pedido que no se le informara a la familia, a no ser que la familia los pidiera de forma formal o judicial, con el pequeño detalle de que la familia no sabía de la existencia de su documento.
Por eso se habla de omisión entonces, y encubrimiento.
Y si uno mira en retrospectiva, esto ha sido un problema para este gobierno desde día uno. La gente no se acuerda, pero en agosto, cuando se hizo el cambio de gabinete, cuando cayó Mauricio Rojas, ahí te acuerdas que hubo una confusión ahí, que apareció Luis Castillo en la primera fila del gabinete, ¿no? Se especuló mucho con que iba a nombrar ministro, el presidente no dijo nada, Y unos tres nominados al día siguiente salió la subsecretaria de redes existenciales, Gloria Burgo.
Gloria Burgo,
y ahí lo nombraron. Da la impresión, mirándose atrás, que como que se quiso un poco esconder el nombramiento de Citario Castillo. Y o sea, bueno,
al menos hubo una descoordinación mirándolo.
Claro, porque el mismo día, claro, pero el mismo día también la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, decía, no hay ningún...
Yo creo que eso fue totalmente...
yo me puse a revisar.
Una chambonada.
Al mismo día estaba la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, negando que era el cambio de
subsecretario.
Sí,
claro.
Y a la misma hora la subsecretaria está diciendo, sí, me pidió la renuncia. Entonces, bueno, pero después de eso Castillo tuvo que enfrentar desde el día uno la posición de la familia Frei, de la Democracia Cristiana, y se le empezó a vetar en todas partes y quedó asumido de que esto se resolvía cuando apareciera el fallo. Empezamos todos a esperar el fallo. Y esto no es como que el fallo, porque el fallo, digamos bien claro, ¿qué dice el fallo acá? Que dice que, claro, que dice que dice el dictamen, abro comillas, su actuación podría ser cuestionada al no haber informado de forma inmediata a la familia del exmandatario de la existencia de las señaladas muestras. Sin embargo, dicha omisión no resulta ser suficiente para atribuirle la calidad de encubridor, dice acá, del artículo 17 del Código Penal como constitutivo de encubrimiento. Pasaría de duda, el artículo 17 del Código Penal te califica de encubridor si tú te aprovechas por sí mismo, facilita a los delincuentes los medios para que se aprovechen del crimen, que podría ser la causal que condenó al chofer Luis Becerra, que era el chofer Eduardo Frei, y que sigue siendo después el chofer de Andrés Saldía en el Senado.
Así es.
Claro. De ocultar o utilizar el cuerpo, no hay ninguna causal que calce con esto.
Digamos, entonces, que lo que hace el fallo es criticar el actuar, pero decir, aquí no hay elementos que puedan configurar un eventual delito de encubrimiento.
Pero ese reproche no cerró el capítulo.
Es que es el problema.
Había una suerte de acuerdo en que el fallo dirimía cuál iba a ser la situación de Castillo. Yo entiendo que había una suerte de pacto de honor, de que si el subsecretario salía nombrado como encubridor en el fallo, como probable encubridor, iba a salir del gobierno.
Sí,
pero no pasa eso.
Es que no es tan sencillo, porque tampoco este enlace estaba amarrado a un final binario, por así decirlo. No era que es culpable o no es culpable. Y el tema es que el gobierno estaba dispuesto a estudiar esto, si es que se sugería en el fallo que
encubrimiento
que sería una investigación.
Aquí pero se descarta como figura,
pero trae un reproche. Esta redacción que acabamos de rescatar parece ser suficiente para que, después de conocido el fallo, la familia Frei y la Democracia Cristiana siga insistiendo que no es un interlocutor moralmente válido. Van a seguir insistiendo probablemente en la salida de él, y esto yo creo que hablemos en marzo, porque dado que el presidente está de vacaciones, hay que ver si aguanta la presión esto en febrero, pero en marzo se reactivan, entre otras cosas, la agenda legislativa. El gobierno todavía no envía la ISAPRE, se va a mantener la duda. Yo tengo una duda, si el presidente, ¿por qué alarga esto? Porque el presidente tiene dos opciones en adelante: morir con las botas puestas, no mover a Castillo su cargo, o sacarlo si es que ve que esto se agrava. Recordemos que su secretario además tiene una pésima convivencia con su superior directo, que es el ministro Emilio Santelices. Ahí ya ha habido tensiones, en algún momento se rumoreó que Castillo iba a reemplazarlo a él, ¿se acuerdan? Y además, el subsecretario Castillo, en el papel, él esperaba no estar presente en Chile cuando se dictaba la sentencia. Él estaba de vacaciones en Egipto.
Imagínate.
En las pirámides, en Luxor, Abu Simbel. Se tuvo que devolver porque Santelices, sin pedirle permiso, echó a su jefe de gabinete. Entonces, hay un interrogante: ¿qué es lo que va a pasar ahí en la pata política que puede afectar al gobierno a raíz de este fallo?
Muy atentos a eso, aristas también que se van dando desde la política de gobierno con un hecho y un fallo histórico como es la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Gloria, Sebastián, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a, por supuesto, la tercera PM y a la tercera. Hay aquí muchísimo para cortar y obviamente ya están trabajando. Yo lo veo con una cantidad de papeles, con el fallo de 811 páginas, de todo un poco.
Bueno, no trajimos el 811, ¿no es cierto?
Ah, ¿no? Más encima seleccionaron, o sea, se lo leyeron bien. Ya, pues, oye, que estén muy bien, cuídense.
Un gusto.
Buen día,
nos vemos. 7 de la mañana con 43 minutos, regresamos a Duna en Punto y lo hacemos con los titulares. En la voz de Josefina Stavrakopoulos.
El juez Alejandro Madrid dictó 6 condenas por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, el magistrado afirmó que no fue posible acreditar un asesinato o un homicidio calificado utilizando veneno o una premeditación. La justicia rechazó la solicitud de sobreseimiento del cardenal Ricardo Ezzati por encubrimiento de abusos. La medida fue determinada por el juez Eduardo Gallardo, quien se mostró partidario de seguir adelante con la indagatoria. También les contamos que esta mañana cerca de 100 compatriotas van a regresar al país desde Venezuela. Este es el tercer grupo de chilenos que retornan al país a bordo del avión de la Fuerza Aérea, el mismo que durante el martes se trasladó a 170 haitianos desde Santiago a Puerto Príncipe. Y en noticias internacionales, el Parlamento Europeo reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La votación de la resolución para dar legitimidad al diputado opositor venezolano se va a realizar este jueves, luego de que Nicolás Maduro rechazara el pedido de la Unión Europea de llamar a elecciones presidenciales.
Bien, gracias, José. 7:45. Bueno, estábamos comentando con los infiltrados los detalles, los tras bambalinas, lo que ha sido este fallo del juez Alejandro Madrid con respecto a la muerte, asesinato en este caso, homicidio de el expresidente Eduardo Frei Montalva, y ayer, por supuesto, también reacciones desde su partido, una institución, Eduardo Frei Montalva, en la Democracia Cristiana. Vamos a seguir conversando sobre este tema, otro más, por supuesto. Ya estamos en contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, Nicolás. Buenos días, acá en Ovalle, en la provincia de Limarí.
Bien, pues, a ver, sus primeras reacciones con respecto a lo que fue el fallo del ministro en visita, Alejandro Madrid, las declaraciones también que se han dado. ¿Cómo lo recibe usted?
Mira, siempre nosotros pensamos que claramente existe una posibilidad muy alta de que se hubiera asesinado al presidente Frei. Uh-huh. Y esa convicción fue aumentando en la medida en que se fueron conociendo más antecedentes. Pero es algo muy distinto cuando un juez, después de tan larga investigación, tan exhaustiva investigación, condena a chilenos, a profesionales, a médicos, por el asesinato del presidente Frei. Eso es algo que realmente a uno lo impacta mucho por la magnitud del hecho, por las implicancias que tiene, porque más allá de que lo haya calificado como homicidio simple, uh-huh, todos sabemos, claro, todos tenemos la convicción de que los que dieron la orden de asesinarlo eran los que tenían el poder completo en el país, partiendo por el dictador, que en este caso, general Pinochet. Él mismo se jactaba de que no se movía una hoja de papel, uh-huh, en Chile sin su consentimiento.
De hecho, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, ayer en su declaración, luego de conocerse el fallo, apuntó eso, que justamente el siguiente paso era ir más allá de los 6 condenados por el juez Madrid, ir a aquellos que en el régimen cívico-militar estuvieron involucrados con esta estratagema para finalmente asesinar al presidente Frei Montalva.
Sin duda, sin duda, porque es evidente, como te decía recién, que la instrucción y las órdenes o la idea o la decisión de asesinar al presidente Frei fue una decisión política al más alto nivel. Uh-huh. Como se hizo con otros crímenes, como se hizo con Leighton, como se hizo con Letelier, como se hizo con otra gente a la que lisa y llanamente se dio la instrucción de asesinarlo, y lo hicieron de la manera más brutal, más fría. Por eso es que más allá de los actuales condenados, es evidente que aquí hubo una operación mucho más completa de inteligencia y una decisión fría de asesinar al hombre que en ese momento había logrado aglutinar en torno a su figura a quienes pensamos que era posible en Chile volver a una democracia producto de una unidad de quienes nos oponíamos al régimen dictatorial de Pinochet, buscando una salida democrática, pacífica, limpia. Eso es algo que a uno, la verdad, lo impacta, uh-huh, mucho, y creo que la opinión pública se va a ir formando una conciencia mayor. A mí me impresionó mucho, Nicolás, ayer yo estaba, cuando dieron el fallo, estaba en una localidad pequeña, en Río Hurtado, al interior de la provincia, uh-huh, con un grupo de personas, entre los cuales había pequeños productores agrícolas, y el impacto que generó en esa gente, las reacciones que ellos tuvieron, a mí me impactó mucho más todavía, por el recuerdo, porque dentro de la vida más sencilla que llevan ellos, campesina, era demasiado para ellos el que se asesinara a un expresidente de la manera en que se hizo. Entonces, uno no puede medir en el resto de las personas, a lo mejor las generaciones más jóvenes o no se van a alcanzar a percatar de la magnitud del homicidio, del asesinato frío, pero creo que es un hecho político de la mayor importancia para lo que ha sido, lo que es la historia de nuestro país.
Estamos conversando, estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Senador, con respecto a las aristas de este fallo, de esta sentencia de primera instancia, recordemos, puede ser apelada por las partes, evidentemente. De hecho, ya desde los querellantes se podría apelar con respecto a un punto que usted señalaba, porque homicidio simple y no homicidio calificado, evidentemente. Pero hay otro aspecto, que es la figura de Luis Castillo, que recordemos era director de la Clínica Santa María, que generó todo un revuelo este año al ser nombrado como subsecretario de redes asistenciales. La Democracia Cristiana ha hablado de un problema ético y moral con respecto a este nombramiento. Y se esperaba justamente el fallo el día de ayer, un fallo que critica el actuar de Castillo, pero señala el juez Madrid no configura un eventual delito de encubrimiento. Ayer la ex senadora Carmen Frey decía lo siguiente: la permanencia de Castillo sigue siendo para nosotros un problema ético. ¿Está de acuerdo con eso?
Lo dijimos desde el principio, porque el problema de Castillo es la omisión, es el no entregar información, no colaborar teniendo información que era muy sensible para la investigación.
¿Usted cree que encubrió el delito?
Nosotros siempre dijimos que él no era culpable porque no tenía ninguna posibilidad de haber sido culpable, un tema práctico. Uh-huh. Pero evidentemente el no entregar información, el no darla a conocer o el permitir que se ocultara es un problema moral y ético. Así lo planteamos desde el inicio y yo creo que el gobierno en ese sentido ya no puede seguir ocultando más esa situación o justificándola más, porque el juez en su fallo es bien claro: no lo puedo condenar, pero su conducta es reprochable, que es lo mismo que nosotros dijimos. Y un gobierno, yo quiero reconocer al gobierno del presidente Piñera, que él en su primer gobierno colaboró y se preocupó del tema cuando mucha gente no creía, o cuando muchos muy cercano, incluso el propio presidente Frey, creían que esto no tenía ningún destino.
Presentó, de hecho, en el gobierno de Piñera una querella, justamente.
Exactamente, presentaron una querella. Yo mismo, como presidente del partido, tuve que presentar una querella para que la investigación siguiera abierta y no se cerrara hace 3-4 años atrás.
Sí.
Y eso motivó y posibilitó que se siguiera con esta investigación. A mí, cuando fui presidente del partido, yo nunca entendí por qué no se había presentado una querella antes por mis otros predecesores. Uh-huh. Pero bueno, también las situaciones eran distintas.
Nunca lo supe.
Importante eso.
Sí, me quiero centrar en eso porque también es la duda que tienen muchos. ¿Por qué la Democracia Cristiana, el partido del presidente Eduardo Frei Montalva, termina siendo el último en presentar una querella? Aquí no es quien llega primero, pero evidentemente la presentación de querellas pueden ir entregando más insumo, más combustible a la investigación, y es justamente la Democracia Cristiana quien, años después, 15 años después, termina presentando una querella.
Eso es cierto lo que dices tú. Yo no, la verdad es que no tengo una explicación plausible para eso, porque como se estaba llevando adelante la investigación, la familia había presentado la querella. Carmen Frey es la que llevó, como quien dice, siempre el estandarte en esta batalla, y ella tenía a sus abogados, pero en un momento determinado era necesario darle mayor consistencia y mayor respaldo a esa investigación que estaba llevando el juez Madrid. Y eso fue lo que hicimos nosotros en la mesa directiva que me tocó presidir a mí, y lo hicimos en un momento, como te dije, que permitió que la investigación continuara. Si se hubiera cerrado en ese momento, no tendríamos condenado a nadie. Uh-huh. ni nos habríamos acercado a la verdad, ni tampoco se habrían establecido responsabilidades. Y eso es algo que, bueno, todavía falta una buena parte de ese camino, porque lo que corresponde es que ese pacto de silencio que existió siempre en el ejército en algún momento termine de romperse y sepamos quiénes dieron las órdenes. Yo tengo una convicción, y creo que el país tiene una convicción, de dónde vinieron, porque un asesinato de esa magnitud no la toma un elemento de inteligencia intermedio o incluso el propio jefe de la inteligencia. Siempre lo hace con consulta a alguien, al que manda. ¿Y quién es el que mandaba? Pinochet.
Senador Pizarro, me queda un segundo, pero quiero aprovechar, claro, la mayor condena en este caso del fallo es para Patricio Silva Garín, y él en la tercera se le preguntó evidentemente cuál era su apreciación sobre la sentencia, dice: el presidente se murió de una enfermedad que no se pudo arreglar, es la única verdad. ¿Qué opina al respecto?
Yo creo que el doctor Garín sin duda va a hacer su defensa justificando lo que fue su actuación. Pero los hechos son contundentes, y el establecer responsabilidad en lo que fue su participación junto con otra gente por parte del juez Madrid es algo que de verdad a uno lo impresiona mucho. No sabe uno qué pensar, porque es gente muy cercana al presidente Frei, era persona de su confianza. Era el no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista humano. Bueno, ¿qué más le puedo decir, pues, Nicolás? Es algo que a todos nos tiene muy, muy choqueado.
Bien, senador Jorge Pizarro, nuevamente muchísimas gracias por este contacto. Usted en terreno, por supuesto, haciendo el trabajo y evidentemente también dándonos este minuto para conversar sobre este hito y fallo histórico. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Que esté muy bien, buenos días. Ahí entonces, por supuesto, mucha información también que se está desarrollando, reacciones, entrevistas que hemos estado haciendo aquí en Duna. Ustedes las pueden revisar en duna.cl, no solamente respecto a el fallo, a las condenas que se dieron del asesinato de Eduardo Frei Montalva, sino también de otras informaciones nacionales e internacionales. 7:56 PM. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna en Punto. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya vienen Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos, y a continuación Hablemos en Off junto a Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. Por mi parte, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.